Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Saludos, reciban una cordial bienvenida a esta nueva emisión de La Voz de la U, el espacio que Uniminuto seccional Antioquia Chocó tiene en la radio para sensibilizar, contextualizar, educar, acercarnos e indagar esos diferentes temas importantes y en tendencia aquí en Colombia y en otros países del mundo. Mi nombre es Alejandro Salazar, los voy a estar acompañando en el programa de hoy en el que esperamos aprender y entender bastante la situación actual del país con la información que preparamos. Además nos acompaña un experto invitado, algunos datos institucionales y por supuesto momentos musicales. Antes escuchemos cuál será nuestro tema del día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
El pasado fin de semana, en medio de diferentes polémicas, encuentros ideológicos, actos virales, incertidumbre y desesperación, motivación y esperanza y muchas otras sensaciones y acciones, se llevó a cabo la posesión del nuevo presidente de la República. Un panorama y escenario no muy diferente a lo vivido por el país durante las semanas de campaña electoral. Sin embargo, en redes sociales hemos visto diversos comentarios al respecto, no solo que enfrentan posturas, sino que predicen y anticipan las decisiones gubernamentales venideras y lo contrastan con las situaciones actuales del país. Primer gobierno de izquierda, ¿qué es realmente la izquierda y qué representa para el país ese cambio? La evidente participación juvenil, las predicciones ante decisiones que por muchos son ideales o elementales de país y por otros son utópicas, y otros contextos son los más discutidos. Por eso, hoy en La Voz de la U, hablaremos sobre el cambio de mando en Colombia, un programa donde nos acompaña Robinson Humberto Mejía. Él es comunicador social y periodista, aspirante a doctor en comunicaciones, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, seccional Antioquia, Chocó. Robinson, bienvenido a La Voz de la U, gracias por aceptarnos la invitación a este espacio.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación a este programa.
Inicialmente, hablemos, Robinson, de contextos. ¿Qué han sido históricamente la izquierda en el país?
Bueno, realmente uno tendría que hablar desde un contexto un poco más amplio, desde lo latinoamericano, para entender que pues América Latina pues normalmente ha estado gobernada por unas élites o por, digamos, unos sectores sociales pues muy específicos, ¿cierto? En la década de los 90, pues América Latina empieza a generar unos virajes hacia otros sectores que se han sentido tradicionalmente excluidos, que se han sentido que no han hecho parte del gobierno y que finalmente pues también han pues de una u otra manera culpado a esos sistemas pues de el empobrecimiento, la desigualdad, las situaciones de violencias, de hambres que ocurren en los territorios. Particularmente pues inicia Venezuela, Brasil, luego Argentina, Bolivia, Ecuador, pues empiezan todo este giro a la izquierda, pero Colombia particularmente pues se mantuvo siempre en el sistema tradicional, ahí entendiendo un poco que cuando hablamos de derecha pues necesariamente hablamos de conservar la tradición, ¿cierto? Entonces en ese sentido pues se mantienen un poco allí y Colombia pues tarda y se resiste mucho, particularmente por un asunto muy especial nuestro y es la guerra de guerrillas. La población, la ciudadanía y el gobierno en general, pues siempre tuvimos la idea de que la izquierda era violenta, terrorista, problemática, revolucionaria en el sentido, digamos, de lo anárquico, y eso se consigue o se construye desde esa mirada, pues un poco de la guerra contra las guerrillas. Entonces, por eso tal vez, pues Colombia se tarda un poco en mirar a la izquierda como una opción, y justamente es muy curioso que luego del proceso de paz que se tuvo con la guerrilla más antigua y de más amplio despliegue en el territorio, como era las FARC, pues por supuesto ya la siguiente elección pues es una elección en la cual la izquierda tuvo una posibilidad real de poder.
Bueno, hemos escuchado mucho que es el primer gobierno de izquierda en nuestra historia. En ese orden de ideas con lo que nos acaba de mencionar, ¿qué significa para Colombia ese cambio de mandato?
Es un momento de esperanza muy importante. Bueno, podríamos decir que bien hay que diferenciar izquierdas, ¿cierto? Porque no hay una única izquierda, ¿cierto? Y de una u otra manera, pues digamos, la propuesta de la izquierda colombiana pues se aleja tal vez de la izquierda venezolana, de la izquierda cubana, nicaragüense e incluso de la izquierda boliviana, en el sentido de que nuestra izquierda pues juega más al progresismo, a la reducción de las desigualdades, apostándole al sistema económico actual, es decir, sin generar unas transformaciones profundas en el sistema económico y apostándole a que a través de este sistema se puede transformar la sociedad. Un sistema muy parecido a lo que Lula da Silva propuso en Brasil en su momento. Y allí podríamos hablar que ese progresismo tuvo unos, digamos que, inicios incipientes por allá en la década de los 30 del siglo XX, cuando nace la República Liberal, ¿cierto? Es decir, una República Liberal que finalmente trató de generar unos servicios progresistas, pero que obviamente se ve truncado por todo el tema de las violencias que se desatan en los 40, el Frente Nacional que reparte en clientelas el país y que finalmente pues cae en el olvido. Entonces, retomamos esa tradición, un poco esa República Liberal, de esa construcción progresista de país a través de la figura del nuevo presidente.
Entendido, logramos hasta el momento entender un poco ese panorama, eso que los medios tanto nos han informado y nos han proyectado, y tenemos entonces esas bases para discutir, opinar y, por supuesto, en un país democrático participar. Las decisiones políticas deben procurar ese bien conjunto y esa construcción de país que no solo necesitamos, sino que además nos merecemos.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Gracias por permanecer en sintonía con esta emisión de La Voz de la U, un programa bien interesante que nos ha llevado a entender ese cambio de mando en Colombia, todo lo que política y generalmente ha representado y que nosotros como población de un Estado social de derecho debemos conocer, de interiorizar, ojalá de indagar y por ende participar. Nos acompaña Robinson Mejía, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, sección de la Antioquia, Chocó. Un tema, profe, que también ha captado la atención de la vicepresidencia de la República. En sí, ¿cuál es la figura vicepresidencial y su trascendencia en el escenario político?
Pues bueno, constitucionalmente el vicepresidente se elige para reemplazar al presidente en faltas temporales absolutas. En nuestra historia contemporánea, la de la Constitución del 91, pues la figura de la vicepresidencia solo se ha utilizado una vez en el mandato de Ernesto Samper, y básicamente pues fue porque Ernesto Samper quiso darle la palomita a Lemus Simons en su momento, ¿cierto? Pero finalmente, pues digamos, es una figura que no se ha utilizado como gobierno, pero que sí, pues de una u otra forma, políticamente es muy representativa y se utiliza para unir sectores. En nuestro caso, pues nuestra vicepresidenta es Francia Márquez, una líder social negra y una líder social del sur del país. Y lo enfatizo así porque son las poblaciones más excluidas que hemos tenido generalmente. El color, la ubicación, la geografía, el Pacífico, ha sido de esas zonas que finalmente hemos tenido como estado en el olvido. Entonces, que una persona, líder social, ingrese al gobierno, pues es un asunto que, por supuesto, transforma todas las miradas de cómo se hacen las cosas en este país. Entonces, es más allá de su labor, es decir, de si realmente Gustavo Petro falta o no, pues ya Francia Márquez, el estar ahí es un ejercicio importantísimo. Más aún porque el vicepresidente pues puede hacer las labores que el presidente le otorgue. Y en nuestro caso, pues muy simbólicamente, Francia Márquez va a liderar un proceso a través de un nuevo ministerio, que es el Ministerio de la Igualdad.
Algo que ha caracterizado esta última contienda, y yo me atrevería a decir que la decisión, fue la participación juvenil. ¿Qué representa entonces para Colombia esa voz activa de esta población en este tipo de escenarios?
Excelente, los jóvenes se dieron cuenta de que tienen el poder para transformar el país. Siempre históricamente, pues los jóvenes se han mostrado apáticos a la participación electoral y por asuntos de no interés o de que finalmente es un domingo en la mañana y los domingos hay muchas cosas que hacer menos votar, pues los jóvenes no participaban, ¿cierto? Por allá en la primera, segunda elección de Álvaro Uribe, no, de Santos, encontramos, por ejemplo, que empezó esa reacción juvenil con la ola verde, ¿cierto? Pero entonces los jóvenes creyeron que por votar en Facebook o en Twitter, pues ya Mocus iba a ser presidente, y no fue así. Tardamos otros tantos de años y luego entonces, pues, nos fuimos al plebiscito, ¿cierto? Y los jóvenes creyeron que como las encuestas daban que el plebiscito ganaba 80-20, pues no había que ir a votar. Y el plebiscito, el no, pues ganó 51-50, ¿cierto? Pues por redondear las cifras, también. Entonces, con esos dos guayabos preelectorales, los jóvenes de esa época y los jóvenes que retornaron se dieron cuenta de que había que participar directamente, que no solo en las calles, que no solamente era la protesta social, que no solamente era alzando su voz, sino que era participando activamente, y por eso encontramos una elección sin precedentes en el número de votantes, donde realmente, pues de 18 millones que tradicionalmente votaban, subimos a 21 millones, 3 millones de votos que seguramente son de jóvenes.
Robinson, definiendo un poco esto de cargos y posiciones, en otros países el jefe de Estado y el jefe de gobierno son figuras divididas, independientes, en Colombia no. ¿Cómo funciona entonces esa figura presidencial aquí en el país?
Bueno, pues el presidente en Colombia ha tenido una tradición hiperpoderosa, ¿cierto? Yo diría que incluso desde el mismo Simón Bolívar para arriba, el presidente ha sido una figura fundamental. De hecho, la Constitución lo define como la unidad nacional, ¿cierto? Es, si bien es un poder, es una rama que teóricamente tendría igualdad de condiciones con las otras, esa condición de ser jefe de Estado y jefe de gobierno le da un montón de poderes, ¿cierto? Porque cuando tú eres jefe de Estado, pues tú dominas todo lo que es la defensa, la soberanía y todo el ejercicio del relacionamiento con otros estados, ¿cierto? Y cuando eres jefe de gobierno, pues manejas la plata, ¿cierto? Porque finalmente el Ejecutivo maneja la plata. Entonces, de una u otra forma, es un sistema súper hiper presidencialista, ¿cierto? Y notémoslo, por ejemplo, la gran diferencia con Ecuador, con Perú, que son estados donde hemos visto que la figura presidencial pues se revoca con suprema facilidad, ¿cierto? Es decir, hay protestas populares, la gente sale, y normalmente en Ecuador, en Perú, pues los gobiernos se caen, porque tienen una dependencia directa o muy fuerte del Congreso. Nuestro presidente no. Nuestros presidentes son muy fuertes, de hecho, pues tienen un dominio sobre el Congreso porque finalmente al manejar el dinero, pues mantienen, digamos que un poco aceitada su maquinaria en torno a lo que es la estructura estatal. Entonces, claro, eso es un ejercicio que nos da nuestra Constitución y que es tradición. Bueno o malo, pues habrá que juzgarlo, ¿cierto? Pero es lo que somos.
Finalmente, ya hemos notado o escuchado especulaciones e inicios de nuevas decisiones. Precisamente, ¿qué es lo venidero en este nuevo mandato?
Bueno, pues el mandato tiene una clara dirección y es el cambio, ¿cierto? Los 11 millones de votantes, más todo el respaldo popular que ha recibido el nuevo presidente, es un mandato directo para transformar el Estado y lo que es el Estado. Es decir, bajar el nivel de desigualdad, erradicar el hambre, ser más amigables con el ambiente, defender el territorio, tener soberanía, que haya comida, que seamos prósperos, ¿cierto? Porque finalmente nosotros hablamos de crecimientos económicos del 6, 7, 8%, pero uno sigue viendo los mismos índices de pobreza y vulnerabilidad en la calle. Es decir, realmente, ¿dónde se queda la riqueza? Entonces, este presidente, este gobierno, incluso este Congreso, porque también hemos hablado de un Congreso nuevo, de un Congreso que tiene otras miradas y otras fortalezas, pues necesitan una transformación. Y si lo vemos un poco en el panorama político, pues entendemos por qué partidos que usualmente no estarían con un gobierno como el de Gustavo Petro están tratando de acercarse, porque de una u otra manera entendieron que más allá de la ideología y de lo que creamos, el país necesita transformaciones y que el país votó este Congreso y votó este gobierno para esas transformaciones y que ese es un mandato de un montón de colombianos que tienen la esperanza de ver otros asuntos.
Particularmente me parece muy interesante esta forma de cerrar el programa porque dependiendo de nuestras posiciones e ideologías, sacamos de contexto muchas de las decisiones anunciadas y venideras e importantes porque en este programa esperamos en emisiones próximas ampliar alguno de esos temas, de esas decisiones que precisamente nos van a llevar a buscar y a entender el proceder de las acciones, su viabilidad, su motivo, su ejecución, su manejo, entre muchos otros temas. Y fue este parte del tema del día en la voz de la U, hoy entendiendo ese cambio de mando en Colombia, una conversación con Robinson Humberto Mejía, comunicador social y periodista, aspirante a doctor en comunicaciones, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Robinson, gracias por habernos acompañado en este espacio. Qué información tan valiosa la que nos acaba de compartir.
Alejandro, no, a ti por la invitación y pues bueno, espero poder acompañarlos en próximas ocasiones.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó.